Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
Arratsaldeon, por vez primera hoy un obispo de la Conferencia Episcopal Española va a entonar una petición de perdón a las víctimas de abusos sexuales en instituciones eclesiásticas. Va a ser el obispo de Bilbao, Joseba Segura, en una ceremonia esta misma tarde en la Catedral de Santiago. Después de desarrollar una investigación durante meses y recibir y acoger a algunas de las víctimas que sufrieron aquellos abusos sexuales, el obispo Segura va a dar un paso que ninguno otro había dado hasta ahora. Lo hará en una oración que se está ultimando en estos instantes. En la Catedral de Santiago se encuentra nuestro compañero Xavier Madariaga. Arratsaldeon, Xavier.
Arratsaldeon bai, sí, todo será una hora antes de la misa de esta tarde. Rezo humilde y sencillo, dicen aquí, abierto sobre todo a las víctimas del clero y todo con el obispo a la cabeza, un paso inédito en las diócesis de nuestro entorno, un paso más entre los que está dando Joseba Segura, para quien, dicen, el camino no va a ser fácil. Nos lo ha advertido el asesor del Papa que está detrás del cambio de rumbo que Francisco intenta dar en el asunto de los abusos.
Siguen habiendo cardenales, obispos alrededor del mundo que por un lado le dicen sí, claro, Santo Padre, y por otro lado, y después no hacen nada.
Ya lo han oído, este gesto ha merecido incluso el aplauso del equipo directo del Papa Francisco. Enseguida vamos a regresar allí, pero antes, de nuevo, las bolsas. La semana termina de nuevo con miedo entre los inversores. La crisis que empezó en Estados Unidos, que luego saltó a Suiza, y ante la que parecía que se habían puesto cortafuegos suficientes, salpica ahora nada menos que a Deutsche Bank. Todos los bancos están sufriendo caídas ahora mismo. ¿Qué está pasando, Irache Ruiz?
Pues que el gigante alemán se deja a esta hora un 14%, una notable caída que está arrastrando a las bolsas europeas y en particular a las empresas del sector, a los bancos. Los seis que cotizan en el IBEX ocupan las últimas posiciones en el selectivo. El Sabadell cae más de un 7%, BBVA, Santander o CaixaBank en torno a 5 puntos. La bolsa española pierde un 2,5%.
Las protestas contra la reforma de las pensiones de Macron han provocado que la visita que tenía prevista a Francia el rey de Inglaterra quede aplazada. La noticia se ha confirmado este mediodía en las horas posteriores a los mayores disturbios ocurridos desde el inicio de las movilizaciones. Óscar Pérez.
La petición de aplazamiento ha partido del propio Emmanuel Macron, que tenía especial interés en que Francia se convirtiera en el primer país que visita a Carlos III como monarca. Eso ya no será así. El rey inglés viajará la próxima semana a Alemania y la visita prevista antes a Burdeos y París, que incluía una cena de Estado en Versalles, ha quedado aplazada sine die. En los incidentes de ayer tarde y esta noche, 457 personas han sido detenidas en toda Francia, un centenar en París. Hay 441 policías heridos y contusionados, 14 de ellos están en el hospital.
Arnaldo Otegi dijo hace unos días que Euskal Herria Bildu tiene más predicamento entre los empresarios de lo que algunos creen. La nueva ofensiva política de EH Bildu va precisamente en este ámbito. Quieren una estrategia para rearmar el anclaje de las empresas vascas en el país y en esa clave están dispuestos a promover una nueva organización empresarial que desbanque a Confebask como interlocutor único. Fermín Alberdi.
EH Bildu quiere impulsar una asociación de empresarios arraigados con el país, pero que disienten de la línea de monopolio de Confebask. El responsable de estudios de la coalición, Pello Chandiano, presentará el próximo martes en Bilbao esta y otras líneas de su propuesta industrial. Hay masa crítica suficiente, considera EH Bildu, para que muchos empresarios dejen de estar representados por Confebask y busquen su propia asociación en mayor sintonía con sus empleados.
Del pasado de violencia y terrorismo que aún debemos esclarecer, hay tres episodios que quienes conocen la verdad siguen resistiéndose a desvelar. Naparra, Pertur y los tres jóvenes gallegos a los que miembros de ETA confundieron con policías. Los mataron y los hicieron desaparecer. No se sabe dónde están. Hoy se cumplen 50 años de aquello y han sido homenajeados. José Luis Fonseca.
Sí, en un acto conjunto de Gogora y el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, allí se ha recordado y homenajeado a estos tres jóvenes vecinos de Irún de origen gallego, José Humberto Fouz, Jorge Juan García y Fernando Quiroga, víctimas de desaparición forzosa a manos de ETA el 24 de marzo de 1973. Acto de recuerdo, de homenaje. Recordaba emocionada la sobrina de Fouz que, tras años de soledad, han comenzado a derrumbarse muros de silencio. Acto también de exigencia de la verdad para conocer qué pasó hace 50 años. Lo decían, lo exigían Coral Rodríguez, también los responsables institucionales que intervenían para conocer, como decimos, esa verdad de lo que ocurrió ese día del 73 en Iparralde.
Los vecinos de Mutricu están cada día más preocupados por la inseguridad de un grupo de personas que cometen robos constantemente y ocupan viviendas. Esta noche han asaltado una casa, hiriendo a dos de los ocupantes, y mucha gente ahí está diciendo ya, basta, Anegoñi, adelante.
Sí, arratsaldeón, la preocupación de las últimas semanas se ha tornado en miedo ante la agresión de esta noche. La Ertzaintza investiga esa agresión sufrida por un matrimonio en su casa mientras dormía. Al parecer, el marido se despertó al oír ruidos y fue apuñalado por los presuntos ladrones. La mujer ha sufrido una crisis de ansiedad. Ambos se encuentran ingresados en el hospital de Mendaro. No es la primera vez que entran a robar en una vivienda de Mutricu, también en los comercios, aunque ahora, hasta ahora, sin violencia. Por ejemplo, en la carnicería del pueblo nos han contado que han entrado a robar hasta en tres ocasiones.
Hiru lapurreta, bi urten barruan, hiru lapurreta eukideu. Hirugarrenean eurakin izkitan inoan, hitz egin nuen, eta hortik aurre ez ditorri. Baina, etorrukoa berri hori txandia, badakigu, herri dana dakigu zeintzu dian.
Para denunciar la inseguridad que sufren y pedir una solución, el ayuntamiento ha convocado una manifestación esta tarde a las 6:30.
Euskadiko Orkestra viajará a Polonia la semana que viene. Invitados por el Festival Beethoven, que es uno de los más importantes del país, van a hacer una gira de 4 conciertos por las ciudades de Varsovia, Wrocław, Cracovia y Katowice. En su primera visita a Polonia tocarán la 5ª sinfonía de Mahler y el bolero de Ravel. Oriol Roch, director de Euskadiko Orkestra.
En esta edición nosotros somos el gran atractivo y principal cartel, se suele decir. Nos dicen que hay una enorme expectación y para ellos es un evento muy importante y están a la espera de The Basque National Orchestra, la Orquesta Nacional Vasca.
Y vamos también con lo más destacado del deporte, con Álvaro Fernández Cadierno. Arratsaldeón, Álvaro.
Arratsaldeón con fútbol y pelota. En fútbol destaca el partido de la Liga Femenina de Fútbol, que va a enfrentar en San Mamés a las 8 al Athletic y al Sevilla. Y en pelota vamos a vivir 2 eliminatorias previas del manomanista. En Villar de Arnedo, en La Rioja, se van a medir Aguirre y Alberdi, y en La Rainchar, El Ezcano y Pello Echeverría.
En lo que queda de viernes, los cielos se van a ir despejando progresivamente. Hemos tenido cielos nubosos, muy nubosos, durante la mañana, con alguna precipitación débil, sobre todo en la zona norte, pero poco a poco el ambiente se irá estabilizando. Las temperaturas han descendido por el viento que sopla del oeste-noroeste y ahora mismo están por debajo de los 15 grados. Hay 13 en Donostia o en Pamplona, 14 grados en Bilbao, 12 en Vitoria-Gasteiz y 12 también en Bayona. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Jorge Ibáñez se encargan de la dirección técnica, a Itziber Bilbao de la coordinación.
Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
La 1:08. Por vez primera, un obispo de la Conferencia Episcopal Española va a entonar una petición de perdón en una catedral ante víctimas de abusos sexuales en instituciones eclesiásticas. Sufrieron esos abusos la mayoría cuando eran niños. La diócesis de Vizcaya ha efectuado, como saben, una investigación durante meses, ha recibido a los supervivientes de los abusos y ahora se dispone a condenar a los abusadores y a reparar a quienes los sufrieron. Va a ser a las 6:00 p.m. en la Catedral de Santiago. El gesto, que ningún otro obispo había hecho antes aquí, ha merecido incluso el aplauso del equipo que rodea al Papa Francisco. Xavier Madariaga, ¿en qué va a consistir ese rezo?
Sí, pues ese rezo va a consistir en unos 50 minutos de oración de perdón. Ahora mismo la catedral está toda iluminada para los turistas, pero a las 6 esta catedral tendrá iluminada solo la cruz. De la sacristía saldrán el obispo y un sacerdote que fue víctima de abusos. Como decimos, serán 50 minutos de rezo con las puertas abiertas a todo el que lo desee, pero especialmente a los supervivientes de los abusos del clero.
Tanto a las víctimas conocidas como anónimas, tanto a la feligresía o a cualquier otra persona que quiera rezar con nosotros esta tarde, a venir a la catedral a las 6 de la tarde.
La parte del Evangelio que va a ser leída habla sobre la importancia que da Jesucristo a la infancia. Quien no la respete, quien la escandalice, abrimos comillas, más le vale que le cuelguen al cuello una piedra y lo hundan en lo profundo del mar. Eso se va a leer esta tarde en esta Catedral de Santiago. La gran mayoría de las víctimas de los abusos están muy alejadas de la Iglesia. Aquí van a estar sobre todo las que todavía no han perdido la fe, como la familia Cuatrecasas del conocido caso Gaztelueta.
El círculo, para que esté completo, tiene que tener también resarcimiento, reparación y reconocimiento. Esto forma parte del reconocimiento, pero probablemente para muchas y para nosotros, desde luego, también no del resarcimiento.
Por eso hoy le dan su voto de confianza al obispo, pero se quedan a la espera de más.
Lo cierto es que este camino que ha emprendido la diócesis de Vizcaya, liderada por el obispo de Bilbao, por Joseba Segura, no es fácil dentro de una organización tan granítica como es la Iglesia Católica. Xavier, te lo ha dicho el asesor del Papa para la protección del menor. Es un camino difícil, pero que merece aplauso.
Sí, el asesor del Papa para la protección de la infancia está detrás del cambio de rumbo del Vaticano en el tema de los abusos. Nos dice, su labor se ve torpedeada por obispos y cardenales que todavía siguen encubriendo una de las páginas más oscuras de la Iglesia. Parte de la Conferencia Episcopal Española no está precisamente alineada con el Papa Francisco.
Y ojalá que todos sus pares sigan ese ejemplo, porque desgraciadamente en la Conferencia Episcopal Española se ven cosas muy diferentes entre diócesis y diócesis.
Por eso este asesor del Santo Padre agradece gestos como el del obispo Segura y además pide hechos.
Algo muy importante que las iglesias locales tienen que seguir colaborando con la justicia civil. No nos podemos quedar en, no, esta es una investigación de la Iglesia. No, se necesita hacer mucho más. No puede haber gente en el mundo que todavía esté mendigando justicia.
No sabemos con exactitud qué es lo que va a decir el obispo Joseba Segura en esa oración, aunque nos avanzabas antes precisamente un pasaje de la Biblia, Lucas 17:1-2, que parece que estará presente en ese discurso. Pero nos podemos basar en un precedente, Xavier, precisamente dentro de los muros de esa catedral de Santiago. Allí ya hubo, por parte de un colaborador directo de Joseba Segura, una homilía antiabusos.
Sí, hace un año en esta catedral se oía el sermón del deán Luis Alberto Loyo.
No podemos evitar mirar con dolor la realidad y el pecado de sacerdotes y religiosos.
Firme contra los abusos. Hoy es él quien nos ha abierto las puertas del templo. Dice que cuando Segura le propuso esta oración de hoy, se mostró sorprendido porque le sonaba a repetitivo, pero ante el sufrimiento causado nunca es demasiado.
Nunca es suficiente el asumir lo que en este caso se ha podido cometer como sufrimiento a tantas víctimas, ¿no?
Y a partir de aquí toca a cada sacerdote como este de Santiago hacer todo lo posible para reparar el daño causado.
La cita esta tarde a las 6, 1:13. Vuelve el miedo financiero a las bolsas. Ahora mismo el temor de los inversores se encuentra alrededor del Deutsche Bank, uno de los grandes bancos de Europa. Irache Ruiz, ¿qué es lo que está pasando?
El desplome del gigante alemán sí desmorona las bolsas europeas y son los bancos los culpables de que hasta ahora el IBEX caiga más de un 2,5%. Está en el filo de los 8.700 puntos. Los bancos que cotizan en la bolsa española están en la cola de los 35. El más castigado es el Sabadell, se deja casi un 7%. Le siguen con caídas que rondan el 5%, CaixaBank, Santander, Bankinter y Unicaja. Nueva jornada, por tanto, negra para los bancos, es la última de la semana y de no remontar pulverizaría las ganancias obtenidas en días anteriores.
Ya lo saben ustedes, todo esto empezó en los Estados Unidos, luego saltó a Suiza, parecía que la zona euro tenía los cortafuegos suficientes para evitar todo esto, pero hablamos del Deutsche Bank, hablamos de uno de los grandes. Berlín, Ana Irazábal, arratsaldeón.
Arratsaldeón, bye.
El Deutsche Bank, ¿qué es lo que le está ocurriendo?
Pues está ocurriendo que los costes de los seguros de garantía frente a impagos han registrado un fuerte incremento y la Deutsche Bank ha decidido amortizar anticipadamente 1.500 millones de dólares de deuda subordinada antes de su vencimiento en 2028. Y esto, claro, ha provocado pánico en los mercados porque este tipo de derivado se utiliza como termómetro para evaluar el riesgo de quiebra de una entidad. Este es el tercer día consecutivo que las acciones de Deutsche Bank descienden y desde el inicio del mes pues ha perdido un quinto de su valor en bolsa.
Lo cierto es que no solamente es el Deutsche Bank, es que estamos hablando de Alemania, algo que hasta hace bien poco parecía intocable prácticamente en todos los aspectos, y estamos viendo que no es así. ¿Hay alguna conexión entre la banca de Alemania y la de Suiza o dónde está el origen de todo esto?
Sí, sí, hay claro una conexión. Hay miedo, sobre todo a un contagio financiero y la sensación de alguna manera de que nadie está a salvo, es decir, que si sucede una vez, pues puede volver a suceder. Con más de 150 años de historia, el mayor banco de Alemania siempre ha sido la reencarnación de la ética protestante, de la austeridad, pero también es verdad que lleva años sufriendo problemas de rentabilidad y pérdidas. El problema es que ahora, pues, se enfrenta a graves turbulencias.
Pues ya lo han escuchado, a Neira Zabal en directo desde Berlín. Miedo entre los inversores de toda Europa por la situación del Deutsche Bank. Miedo al contagio de lo que ha ocurrido en Suiza. Veremos cómo evoluciona la situación, pero desde luego la semana va a terminar de una manera otra vez inquietante en el ámbito bursátil. Y hoy se ha desarrollado también un acto conjunto entre Gogora y el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Como les decíamos en la portada, homenaje a tres jóvenes gallegos víctimas de desaparición forzosa a manos de ETA hace justamente 50 años. Se han escuchado mensajes pidiendo la verdad de lo que ocurrió, que quienes saben dónde están, digan dónde están. Un emotivo y duro mensaje, sobre todo, de una de las sobrinas de las víctimas que ha escuchado José Luis Fonseca.
Sí, tres nombres, los de los tres jóvenes vecinos de Irún de origen gallego, Humberto Fouz, Jorge Juan García y Fernando Quiroga, víctimas de desaparición forzosa a manos de ETA en Donibane Lohizune el 24 de marzo de 1973. Hemos asistido a un acto en el que, además de representantes políticos e institucionales, ha habido familiares de los tres jóvenes, entre ellos una muy emocionada, Coral Rodríguez Fouz, que es sobrina y ahijada de Humberto Fouz. Bueno, la que fuera parlamentaria vasca y senadora por Guipúzcoa recordaba que este 24 de marzo es el Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las violaciones graves de derechos humanos y para la dignidad de las víctimas, y volvió a pedir que se arroje luz sobre este crimen. Coral Rodríguez.
Quiero dirigirme directamente a los asesinos que aún siguen vivos, a quienes conocieron a los asesinos que ya murieron, a quienes compartieron confidencias con los asesinos, a los dirigentes etarras de aquellos años, a los líderes de la izquierda abertzale que jaleó a los asesinos. Les pedimos, les exigimos que digan de una vez por todas la verdad.
Y entre muchos nombres también ponían sobre la mesa los de Rufi Echevarría y Arnaldo Tegui. Una petición, la de verdad, a la que se sumaba el viceconsejero de Memoria, Derechos Humanos y Cooperación del Gobierno Vasco, José Antonio Rodríguez Ranz.
Exigencia hacia quienes saben qué pasó y dónde están los cuerpos de Humberto, de Jorge Juan y de Fernando. Porque la verdad, que como primer principio reivindica el derecho internacional humanitario, la verdad que reivindicamos es también la verdad de Humberto, de Jorge Juan y de Fernando. Una verdad que no caduca.
Una exigencia que también reiteraba el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, que aseguraba que no se renunciará a investigar lo que ocurrió porque las familias necesitan cerrar su duelo. A día de hoy se sigue sin conocer el paradero de Fouz, de Quiroga y de García, y las circunstancias de su desaparición no se han esclarecido.
Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
La nueva ofensiva de Euskal Herria Bildu va a ser en el ámbito empresarial. El próximo martes va a desarrollar un acto en el que va a plantear su propuesta para rearmar el anclaje de las empresas vascas en nuestro país. Pero en esta clave, Euskal Herria Bildu, y lo dijo hace unos días Arnaldo Tegui cuando firmó aquello de que hay muchos más empresarios que están en sintonía con EH Bildu de lo que se pudiera pensar, también están dispuestos a promover una nueva organización empresarial. No quieren que la voz de Confebask sea la única voz empresarial que se escuche. Fermín Alberdi.
EH Bildu propone recuperar una economía vasca industrial en la que Confebask deje de tener el monopolio. Su plan pasa por impulsar una nueva asociación de empresarios con arraigo en el país y disconformes con que haya una sola voz en el empresariado vasco. Pello Chandiano.
Que el discurso económico por parte de muchas empresas no es aquel que manifiesta en muchos casos Confebask. Hay una empresa arraigada al país, socialmente responsable, que tiene otro modelo de empresa. Creemos que es necesario que se ponga voz a esa realidad empresarial, ¿no? Que no se siente representada en el discurso hegemónico protagonizado por las grandes asociaciones empresariales, ¿no?
El responsable de estudios de EH Bildu presentará el próximo martes en Bilbao las líneas de esta nueva propuesta, que incluyen la participación de los trabajadores en el capital y en la gobernanza de las empresas vascas, y un nuevo modelo propio industrial que englobe cambio climático, igualdad de género y normalización del euskera en la empresa.
La 1:20, un matrimonio de Mutriku ha sufrido un asalto a punta de navaja en su caserío esta pasada madrugada. Ambos han tenido que ser trasladados al hospital de Mendaro, donde se están recuperando de las heridas sufridas, pero sobre todo del susto. La delincuencia ha aumentado en los últimos meses en esta localidad guipuzcoana y hay tanto hartazgo que ha sido el propio consistorio el que ha tenido que liderar la convocatoria de una manifestación de denuncia para esta misma tarde. Y palpando ese malestar vecinal, ahí en Mutriku se encuentra nuestra compañera Ane Goñiane.
Sí, la preocupación ha escalado en Mutriku después de lo ocurrido esta noche. Muchos vecinos, sobre todo las personas mayores, temen sufrir un asalto como lo ocurrido esta noche en un caserío de Saturrarán. Escuchamos a algunos de los vecinos con los que hemos hablado.
Ba, lotza arrisa, ba, zehidu txuko zaku, ba. Azkenien, ba, kanpotik itortzen dit, guri bizaldiko ikutela kalea. Legiek izkin dagoz, da, gauza galdo biarra dut, bestela, esuntu txarra da gaula.
Bastante preocupauta hoz, arrisa.
Oso tristia, nien bakarri bizi nahi, baina bai, bai dano, inguruko dano, bilurrez, bai.
La Ertzaintza investiga lo ocurrido y aún no hay detenidos, pero los vecinos aseguran que todo el pueblo conoce a los culpables. El alcalde de Mutriku, Joseba Palenzuela, sin embargo, ha pedido en Radio Euskadi no criminalizar a un colectivo.
No queremos señalar a ningún colectivo. Solemos ser muy, muy simplistas, pues lo típico, ¿no? Pues es que estos magrebís, no. Está bien integrado en el pueblo. Entonces, el problema no es de los colectivos, es más de las personas, ¿no? Estamos trabajando en ello y la labor que tenemos en el día a día es el trabajo de la convivencia.
El ayuntamiento ha convocado una manifestación para esta tarde a las 6:30 bajo el lema No queremos delincuencia, y para reivindicar que en Mutriku quieren vivir sin miedo.
En clave de seguridad, también hoy tenemos el balance del año 2022 en Bilbao. Aumentaron los delitos un 15%. Pero llama la atención que también aumentan los delitos de robo con violencia o los de lesiones. Estos últimos un 17%. La policía amplía el trabajo de coordinación con la Ertzaintza y se admite que el 75% de los detenidos por este tipo de delitos, 75% son reincidentes. Olatz Arriola Bengoa.
33.420 delitos hubo en Bilbao el año pasado, un 15,81% más que en 2019, el año más comparable debido a la pandemia. Descienden entre un 35 y un 40 los robos con fuerza en domicilios y establecimientos comerciales, pero por contra aumentan los hurtos y los robos con violencia o intimidación a las personas. También aumentan los delitos de lesiones, un 17%, o los de contra la libertad sexual, un 14%. Datos que ocupan y preocupan al ayuntamiento, pero que deben poner en contexto, decía Amaia Arregui, concejal de Seguridad.
Bilbao sigue siendo una ciudad segura. No negamos la evidencia, no negamos el incremento delictual producido en el último año con respecto a ejercicios anteriores. Hablamos de una subida de delitos generalizada y con mayor incidencia en zonas urbanas con mucha población flotante, como es el caso de nuestra ciudad.
Rodrigo García, viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco, avalaba la tesis de que Bilbao es una ciudad con gran población y muchos eventos que atraen a muchos visitantes. Ambas instituciones han acordado reforzar su relación para seguir mejorando la eficacia policial. En 2022 hubo casi un 40% más de detenciones que en el 19. Cabe destacar, como decíamos, que el 75% de los detenidos es reincidente, y de ahí también la necesidad de coordinación con la justicia.
Esta también ha sido la semana de Ramón Tamames, la semana de la moción de censura de Vox, que, como saben, el pozo que ha dejado tiene que ver con los pactos. De hecho, la moción la presentó Vox para enmendar a la totalidad los pactos del PSOE con Unidas Podemos, Esquerra y EH Bildu. Pero a la tortilla se le acabó dando la vuelta y ahora de lo que se habla es de los pactos, que seguramente vienen del Partido Popular con Vox. Y hoy estamos viendo una diferente estrategia, una vez más, entre lo que hace la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y lo que hace Feijóo. Feijóo ha optado esta semana por perfil bajo, estar prácticamente desaparecido, no mencionar a Vox en ningún caso. Ayer la presidenta madrileña decidió romper a dos meses de las elecciones la alianza tácita que ha mantenido con Vox durante toda la legislatura. Madrid, Isaro Baza.
Sí, durante toda la semana Feijóo ha mantenido un perfil bajo. Ayer fue el único día en toda la semana que hizo declaraciones, tildó de esperpento, de circo la moción, pero no quiso escenificar una ruptura con Vox como la ha hecho la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Lo hacía primero ayer y lo ha reiterado hoy.
Yo ya no quiero que a mí me arrastre, no estoy en absoluto a favor de muchas de sus ideas, de sus postulados, y entonces ya no puedo seguir así. Ya no es una cuestión PP-Vox, es que se piensa aquí como que es una estrategia del PP y de Vox. Aquí no tiene nada que ver el Partido Popular y aquí no tiene nada que ver Feijóo.
Pues Feijóo ha respaldado la decisión de Ayuso a nivel Madrid, pero la incógnita está en si el líder popular estaría dispuesto a romper con la ultraderecha a nivel estatal. Tanto Feijóo como su secretaria general, Cuca Gamarra, no se han posicionado, no han querido entrar al trapo en los últimos días y hoy el coordinador general, Elías Bendodo, ha venido a hacer lo mismo.
Un socio de investidura o de gobierno, o de investidura, que te abandona, no te permite apoyar los presupuestos, evidentemente, que se produzca ese distanciamiento o esa ruptura tiene sentido, ¿no? Pero insisto, yo creo que ni rompemos ni nos casamos con nadie. El Partido Popular.
A dos meses de las elecciones parece que la dirección popular no quiere relacionar su imagen con la de Vox, pero tampoco quiere romper todos los puentes. Como se diría coloquialmente, prefiere quedarse en tierra de nadie. Sin embargo, una vez más, parece que la presidenta madrileña ha traspasado la directriz de la dirección del partido.
Acto de trascendencia institucional y también en el ámbito del conocimiento, el de hoy en Donostia. Se ha presentado el famoso ordenador de IBM que se instalará en la sede de Ikerbasque, un superordenador que supone una inversión de 120 millones de euros. Fermín.
Con toda solemnidad del Lendakari, los tres diputados generales, los tres rectores y toda la plana mayor de la investigación en Euskadi han saludado el acuerdo con IBM y crean la Alianza Basque Quantum. Donostia acogerá en una sede de Ikerbasque el IBM System One, un ordenador cuántico con una millonaria inversión. Íñigo Urkullu.
Prevemos una inversión directa superior a los 120 millones de euros hasta el año 2028. Este país cree en la ciencia e invierte en ella. Nuestro bienestar llegará a través de los avances científicos.
¿Qué puede hacer un ordenador cuántico del que solo hay 5 más en el mundo y será el segundo instalado en Europa? Darío Gil, vicepresidente de investigación de IBM.
Desde procesos para mejorar la calidad de los fertilizantes que se pueden utilizar en la agricultura, mejoras de la eficiencia energética de la industria, nuevas baterías para la electrificación del transporte, nuevos fármacos que sean más eficientes a la resistencia de bacterias.
¿Y por qué un gigante como IBM escoge Euskadi? Lo explica el CEO de la empresa en España, Horacio Morell.
En IBM llevamos décadas anticipando este momento, ¿no? Acompañar a Euskadi en este paso gigante hacia el progreso científico y económico. Euskadi reúne todas las condiciones óptimas para sacar el máximo provecho a toda esta tecnología, el máximo rendimiento.
Programas forales como el Vizcaya Quantum Industrial o el Araba Quantum se verán directamente beneficiados, así como las empresas que los sostienen y científicos e investigadores atraídos por estas posibilidades del IBM System One.
La asociación Gaitu, que se persona como acusación popular en 7 posibles casos del asesino de gays en Bilbao, denuncia que cada juzgado está actuando con criterios diferentes. Así que exigen que todos realicen la investigación más rigurosa posible para esclarecer los hechos. Natalia Serrano.
Sí, Gaitu ha dicho hoy que se ha posicionado como acción popular en 7 procedimientos, en 5 posibles homicidios consumados y en 2 tentativas de homicidio. Todos comenzaron a investigarse en 2021 tras el intento de homicidio denunciado por un hombre y todos siguen el mismo patrón. Las 5 muertes fueron calificadas inicialmente como naturales en los 5 casos, o se sacó luego dinero de las cuentas o hubo también otro tipo de delito contra el patrimonio. Pero Gaitu lamenta que todos los juzgados no estén actuando igual. Ayer ya conocimos cómo en uno de los casos, por tentativa de homicidio de un hombre, ya se ha investigado y cómo Fiscalía ha cerrado y pide 9 años de prisión para el presunto asesino de Geis. Sin embargo, otros 3 casos han sido sobreseídos y 3 más siguen siendo investigados un año después.
Porque sí que nos hemos encontrado con una actitud y con una pasividad por parte de los operadores de justicia y especialmente por parte del Ministerio Fiscal, pues absolutamente pasmosa.
Además, denuncian que no se están reagrupando los casos, a pesar de poder concurrir en una sola causa y un posible único asesino.
La 1:30 de la tarde. Seguimos en Crónica de Euskadi. Vamos con la previsión del tiempo para las próximas horas y también para el fin de semana. Euskalmet, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. El pequeño frente que nos ha afectado durante la mañana ya se está alejando, de manera que durante la tarde va a ir mejorando. Dejaremos atrás la lluvia y aunque las nubes no desaparecerán, sí que tendremos un ambiente más claro durante la segunda mitad del día. Y de cara al fin de semana, pues el sábado se presenta con tiempo primaveral y soleado, pero el domingo volverá a cambiar la situación. El sábado comenzará con algunas nubes, también tendremos bancos de niebla, pero según avance la mañana, el sol se irá imponiendo y podremos disfrutar de un ambiente soleado con temperaturas máximas en claro ascenso. Tendremos un ambiente muy agradable a primeras horas de la tarde, con máximas de unos 20-22 grados en la vertiente cantábrica y rondando los 18-19 grados hacia el interior. Luego, al final del día, aumentarán las nubes, pero el sábado durante muchas horas podremos disfrutar del sol. En cambio, el domingo tendremos un ambiente más gris y de vez en cuando lloverá algo, sobre todo a primeras horas del día y luego de nuevo al final de la jornada. De manera que lo más probable es que durante las horas centrales del día tengamos un ambiente tranquilo y sin precipitaciones. Eso sí, con un claro descenso de las temperaturas y además el viento de componente oeste se va a intensificar sobre todo en la costa y durante la segunda mitad del domingo.
Y a partir de las 2:15 aquí en Radio Euskadi, Kirol al día, la actualidad deportiva que pasa hoy por los siguientes titulares. Álvaro Fernández Cadierno, adelante.
Hola, Dani Rachaldeón, con el partido de San Mamés como protagonista, partido correspondiente a la jornada número 23 de la Liga F entre Athletic y Sevilla. Llegan las rojiblancas con solo 5 puntos de ventaja sobre el descenso, plaza que ahora mismo ocupa el Deportivo Alavés. De ahí la importancia del choque. Escuchamos a Iraia Iturregui.
Pues bueno, este año nos ha tocado vivir con una situación pues bueno, que no es cómoda para nadie y claro está que en la situación en la que estamos los 3 puntos son vitales. Somos conscientes de que quedan partidos, pero cada partido que pasa sin puntuar es una oportunidad perdida, ¿no? Entonces, si no nos queremos complicar, pues claro está, el partido es importantísimo.
Hoy también ha hablado Luis García Plaza, el técnico del Deportivo Alavés, en la previa de ese duelo de Mendizorroza de mañana frente al Tenerife. Llega el equipo en una racha negativa de 4 partidos sin ganar, que le ha hecho descender a la 5ª plaza a 4 puntos del ascenso directo.
Es saber dónde les podemos hacer daño, defenderles dónde nos pueden hacer daño y después darle confianza a estos chicos para que vuelvan a soltarse y sigan dándonos alegrías. Es que yo creo que este es un equipo, por lo menos lo veo así, que nos haga muchas alegrías desde el principio y que miras al Deportivo Alavés y no baja del 5º puesto de momento, que está con los mejores y que ha estado 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, pues ahí seguirá. Y queremos que sigamos ahí entre esos 5 y ojalá nos acerquemos un poquito más para arriba. Pero
en baloncesto, la derrota de anoche en Belgrado podría sacar hoy a Baskonia del top 8 en la Euroliga. Derrota por 11 puntos ante el Estrella Roja tras una malísima segunda mitad en la que solo fueron capaces de anotar 25 puntos. Peñarroya.
Es evidente que en una atmósfera como esta y en ese momento de colapso con las pérdidas, pues nos hemos descompuesto y hemos dejado de jugar como lo estábamos haciendo. Más valoraciones a partir de ahí tampoco es el día para hacerlas.
Es viernes, día con mucha actividad pelota sale. En mano, por ejemplo, se va a disputar las dos eliminatorias previas del manomanista. En la rama de Baico, Aguirre y Alberdi juegan en el Villar de Arnedo, en La Rioja, y en la Raincha se disputa el Pello Echeverría y el Ezcano, en este caso en la rama de Aspe. Además, el domingo final de Zarautz, de Asemakume Master Cup, y en cesta se ha presentado esta mañana las Master Series de Lekeitio. Y acaba de concluir en Madrid el partido de hockey hierba entre la Real Sociedad y el Sanse Complutense, semifinales de la Copa. Victoria Txuri-Urdin por 0-2.
Ha sido, como he dicho, difícil. Nos ha costado hasta después del descanso meter los dos goles, pero creo que hemos tenido esas dos oportunidades, aparte de muchas otras, pero las hemos metido cuando había que meterlas. Y luego hemos estado aguantando muy bien hasta que ha acabado el partido y creo que muy merecido, nos merecíamos ganar este partido y pasar a semifinales.
Que la disputarán contra el vencedor del Junior Club de Campo. Hay que hablar también de ciclismo, pendientes de la semana catalana y, por supuesto, de golf de John Rahm. El de Barrica va a buscar esta tarde el pase a la siguiente ronda ante el estadounidense Bill Horser. Si gana, forzaría mínimo el desempate.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 65 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 65 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este domingo en Crónica de Euskadi fin de semana, entrevista a Carmelo Barrio, portavoz del grupo parlamentario PP Ciudadanos en el Parlamento Vasco. Será a partir de las 8:30 de la mañana en Radio Euskadi.
La 1:35 continuamos en Crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las 2:15. Volvemos a hablar hoy de la construcción, porque la Asociación de Promotores y Constructores de Vizcaya ven este año con optimismo, a pesar de que la actividad se ha resentido debido al aumento de los costes y también de que para ellos el margen económico en las obras ha disminuido. En todo caso, afirman que se va hacia una estabilización del sector. Blanca Díez.
La actividad ha crecido, lo que ha permitido afianzar el área de la construcción tras el periodo del COVID, que fue de mucha incertidumbre. La falta de suministro se convirtió en un serio problema y el aumento desorbitado de precios se ha conseguido equilibrar. Este año se afronta con positivismo. Iñaki Urresti, secretario general de la Asociación de Promotores y Constructores de Vizcaya en Boulevard.
Los datos que tenemos ahora nos permiten ser optimistas. La actividad se va a mantener. Los incrementos de costes ya no son de las cifras del periodo anterior. Hay una mayor estabilización de costes dentro de todavía una dinámica de crecimiento y eso nos hace ser moderadamente optimistas. Uh-huh.
Iñaki Urresti ha explicado que con el aumento de costes muchas obras han quedado desiertas, ya que la oferta económica que se hacía suponía ir a pérdidas. Por eso cree que en ocasiones tiene que haber una revisión de precios. Ha reafirmado el aumento de venta en viviendas el año pasado, pero lo hace sobre todo en pisos de segunda mano, ya que hay poca construcción nueva.
Los datos de este año pues son los más elevados en operaciones de compraventa de vivienda de los últimos 15 años. Solamente se refiere al dinamismo que tiene el mercado de la vivienda ya usada. También se han incrementado los números de compraventa de vivienda nueva. Este año se ha vendido la mitad de viviendas nuevas que se vendieron hace 15 años. Se debe al dinamismo, como digo, del mercado de la vivienda usada, pero no realmente a la vivienda nueva.
Este año se crearán 5.400 empleos en el sector en Vizcaya, pero hay falta de trabajadores cualificados.
Y Navarra va a establecer por vez primera un plan de igualdad para la administración foral. Dicen que tienen que contener la brecha salarial porque en la administración, aunque se da en menor medida que en la empresa privada, también se produce. Ollana Arangoa.
Los hombres que trabajan en la administración foral cobran un 6,65% más que las mujeres. La brecha salarial se da en puestos de jefatura, sobre todo en el Departamento de Salud, que es precisamente el más feminizado. Eva Isturiz, directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad.
La brecha se produce debido a complementos, a reducciones de jornada. Por puestos, el que muestra mayor diferencia es las jefaturas asistenciales del área sanitaria, en la que los hombres cobran un 22,21% más que las mujeres.
Además, un 8% de mujeres se reducen la jornada por cuidado de menores frente al 2% de hombres. El Plan de Igualdad recoge 90 medidas para promover el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad, incorporar la perspectiva de género en toda la política o promover la flexibilidad de jornada. La Administración debe dar ejemplo, destaca el vicepresidente Javier Remírez.
El Gobierno de Navarra es el mayor empleador de la comunidad foral, con una plantilla en torno a 30.000 personas, lo que nos da una idea del gran efecto tractor que tiene la administración foral para seguir abriendo camino por la igualdad.
De esa plantilla de 30.000 personas, 7 de cada 10 son mujeres.
Se cumplen 2 años de la aprobación en el Congreso de la nueva ley de eutanasia. En este tiempo, la Comisión de Evaluación de Euskadi ha recibido 59 solicitudes. En Navarra habría que sumar otras 19. Se han aprobado el 70%, Laida Basurto.
Eskarne, de 86 años, fue la primera mujer vasca en cumplir su voluntad de poner fin a su vida tras la aprobación de la ley de la eutanasia hace hoy 2 años. En este tiempo, 59 solicitudes han llegado a la Comisión de Garantía y Evaluación de Euskadi, de las cuales se han rechazado 8 y se han aprobado 43, es decir, el 72%. El resto han finalizado antes del consentimiento informado o antes de la valoración del médico consultor. En Navarra se han consumado 15 de las 19 peticiones de Euskadi, cifras todas estas que muestran que la ley, si se cumple las condiciones, funciona, según la Asociación Morir Dignamente de Euskadi. Rafa Sal.
El procedimiento funciona. Se puede garantizar el derecho individual a solicitar la prestación de ayuda para morir y también la asociación recibe de parte de las familias el reconocimiento al equipo sanitario en la forma que ha hecho el procedimiento, el acompañamiento.
El 55% de las personas que han solicitado la eutanasia en Euskadi han sido mujeres con una edad media de 68 años. El 70% tenía un padecimiento crónico invalidante y el resto enfermedades avanzadas incurables. Las solicitudes favorables se han resuelto en mes y medio. Vox y Partido Popular presentaron sendos recursos ante esta ley. Pues bien, el Constitucional, con 9 votos a favor y 2 en contra, ha avalado la ley esta misma semana. Se espera que el recurso del Partido Popular se resuelva en el mismo sentido.
Y esta mañana, 7.000 personas han unido los 8 kilómetros que separan Errenteria de Donostia en un acto de reconocimiento a la euskera batua. Han sido convocadas por Ikastolen Elkartea y Euskaltzaindia dentro de la iniciativa Ikastolak Herriari. Orereta Ikastola, como organizadora del kilómetroak, ha sido la encargada en una jornada de reivindicación de los impulsores del batua y del propio idioma como cohesionador del país.
Oso pozik nago, euskera lantzeko eta garatzeko pues oso jarduera polita izan da, eta honek asko lagundu dezake ba, euskeraren bilakaeran da horrela.
Euskara bultzatzen gaudenak eta ba, asko izan geha.
Euskara batua indartzeko katea egin dugu eta oso no sentitu naiz, nire herritik etorri naiz ba, euskara indartzera.
Euskara indartzera etorri naiz.
Niri iruditzen zait oso aurrerapen ona izango dela euskara batua animatzeko jendeak euskara batua ikastera.
Primera consecuencia internacional de calado por las protestas en contra de la reforma de las pensiones del gobierno de Macron. La visita que tenía prevista a Francia y de la que ya les hablábamos ayer, el rey de Inglaterra, va a quedar aplazada. La noticia se ha confirmado en las horas posteriores a lo que han sido los mayores disturbios ocurridos desde el inicio de las movilizaciones. Óscar Pérez, adelante.
Era un viaje de Estado el primero que Carlos III iba a realizar al exterior como monarca. El rey de Inglaterra iba a visitar a partir del domingo París y Burdeos e incluso se le iba a ofrecer una cena en el Palacio de Versalles, donde residieron los reyes que fueron guillotinados en la Revolución Francesa. Emmanuel Macron quería apuntarse el tanto de que Francia fuera el primer destino del monarca inglés, pero no va a ser así porque esta mañana se ha confirmado que se aplaza esa visita sin que se haya fijado una nueva fecha. En vez de Francia, será Alemania el primer país que visita el rey, a donde llegará el próximo miércoles. Nos vamos a París. Olatz Simón, arratsaldeon.
Arratsaldeon, minutos después de que el ministro del Interior asegurara ante las cámaras que todo estaba previsto para la visita del monarca y que 4.000 gendarmes velarían por su seguridad, el Elíseo ha anunciado que la visita del rey Carlos III de Inglaterra queda retrasada. Iba a ser el primer viaje del monarca al extranjero como rey y un auténtico regalo político y diplomático para Macron, que recoge ahora su primer gran golpe tras haber aprobado la reforma de las pensiones por decreto. Un triunfo para los sindicatos y los manifestantes que ven por primera vez los efectos de su constancia y una mala señal, según los responsables de seguridad, que creen que quienes ayer quemaban mobiliario urbano e hirieron a 441 policías en Francia se verán sin duda reforzados. En un comunicado, el Elíseo esgrime la nueva convocatoria de huelga y movilización de los sindicatos para el próximo martes 28 como motivo del retraso de la visita real y dice que una llamada personal esta mañana entre Macron y Carlos ha cerrado el tema, emplazándose para retomar la agenda prevista y realizar el viaje lo antes posible. Macron ha hecho esa llamada en Bruselas, donde participa en la cumbre de los 27 y desde donde siguió ayer las manifestaciones y los disturbios. Según el Ministerio del Interior, fueron provocados por 1.500 radicales a los que consideran de extrema izquierda y hubo 457 detenidos en todo el país.
Pues Macron está en Bruselas y junto a él el resto de jefes de Estado y de Gobierno de los 27 que participan en la segunda y última jornada de la cumbre del Consejo Europeo. Allí de momento no ha habido referencias a esta noticia económica de la que les hablábamos hace unos minutos, la importante caída que está sufriendo en bolsa el Deutsche Bank, Oscar.
Sí, de momento en Bruselas no hay reacciones en torno a esa caída del banco alemán. Sí podemos decir que la presidenta de la Comisión y el del Consejo no van a ofrecer una rueda de prensa al acabar la reunión, a diferencia de lo que ocurre en muchas otras ocasiones. No sabemos si la decisión se ha tomado para evitar preguntas relacionadas con ese asunto. El caso es que en esta segunda jornada de la cumbre, los líderes europeos se han reunido con la presidenta del Banco Central Europeo y también con el presidente del Eurogrupo. Nos vamos a Bruselas, a Maya, Portugal, a Arratsaldeon.
Arratsaldeon, pues acaba de terminar esta segunda y última jornada de la cumbre dedicada íntegramente a la economía. Lo que sabemos es que efectivamente von der Leyen y Michel no van a dar la rueda de prensa habitual de final de cumbre y estamos esperando las declaraciones de final de la cumbre del resto de jefes de gobierno, especialmente las del canciller Olaf Scholz. También va a volver a salir el presidente del Eurogrupo, Pascal Donahue, que esta mañana, 20 minutos después de que abrieran las bolsas, volvía a repetir lo que ha dicho desde la quiebra del Silicon Valley Bank, que confía en la resiliencia de los bancos, que se han tomado muchas medidas desde el 2008, comenzando por garantizar la liquidez.
I'm confident that due to the amount of liquidity, it has built up the resilience that we need.
Pero ha dicho también que deben avanzar en la unión bancaria para que esa resiliencia sea aún mayor. Lo dicho, salen ahora todos los líderes de los 27 uno a uno. Veremos qué valoraciones hacen.
Ahí está Amaya Portugal en Bruselas siguiendo esa reunión del Consejo Europeo. Y una cosa más, Óscar. Otra vez un país, y un país importante, se une a quienes prohíben a sus empleados tener instalado TikTok en los teléfonos oficiales.
Sí, es Francia. El gobierno galo ha anunciado esta mañana que con efecto inmediato los teléfonos móviles oficiales de trabajadores de la administración no van a poder tener descargadas por motivos de seguridad aplicaciones recreativas, una medida que afecta a la red social TikTok. En el gobierno español, la ministra de Defensa ha asegurado esta mañana que ellos no tienen constancia de posibles espionajes a través de esa aplicación. Sin embargo, instituciones de Estados Unidos, Holanda, Australia, Reino Unido, incluso la propia Comisión Europea han prohibido ya a sus trabajadores tenerla en los teléfonos oficiales. El gobierno de Washington baraja incluso la posibilidad de impulsar la prohibición de TikTok en todo el país. Una portavoz del Ministerio de Exteriores chino ha dicho esta mañana que el gobierno de Pekín nunca ha pedido ni va a pedir a las compañías que le den información o datos quebrantando la legislación de otros países.
Vamos ya a la actualidad local con Yanire Grenabarrena. Arratsaldeon, Yanire.
Arratsaldeon.
Alumnado de segundo de bachiller del Instituto Unamuno de Gasteiz expone a esta hora en el centro la investigación que han llevado a cabo en torno a la pluralidad lingüística. Se hablan en ese centro hasta 45 idiomas.
Sí, rumano, búlgaro, wolof, mandinka, hasaní, euskera, son solo algunos de los idiomas que se oyen en ese centro. Es la principal conclusión del trabajo de cuatro alumnos del instituto que se convertirá en el primer centro público de Euskadi en ofrecer el próximo curso el bachiller de investigación. Mikel Saez ha visitado hoy ese centro.
Ane Orbe, Josune Antolín, Usue Tobarías y Unax Polidura, todos ellos alumnas y alumnos de segundo de bachillerato del Instituto Unamuno de Gasteiz, se pusieron manos a la obra para elaborar el mapa de idiomas del centro. Repartieron entre sus compañeros un cuestionario. En él se les preguntaba cuál es su lengua materna, la relación que tienen con ella y qué lugar ocupa el euskera. El trabajo ha concluido que en el instituto hay 45 idiomas distintos.
Bagenekien hizkuntza asko zeudela, baina ezgenekien zenbat hizkuntz zehazki zeuden, eta emaitza bai ikaragarria izan zela.
Ba, 45 hizkuntza asko dira, eta nik ez nuen uste hainbeste hizkuntzik zeudenik, eta adibidez, ba, daude izen batzuk ezin ditu dala, ez da oskatu.
Búlgaro, pastún, mandinga, ruso, guaraní, albanés, así hasta contabilizar 45. Todos ellos aparecen en un gran mapa colocado en el centro. Al lado de cada uno, una pequeña ficha con datos como la zona en la que se habla o el número de hablantes en el mundo.
Asko lagundu digu, gure institutoa gehiago ezagutzen, eta jakiten leku guztietan, pues, hizkuntzan istasun asko dagoela.
Osea, baliagarria izan da, hizkuntza dibertsitatea hemen Gasteizen eta Alaban daukaguna.
45 idiomas representados en un centro escolar que tienen como el eje el euskera. La profesora Leire Bengoetxea, promotora de la iniciativa, considera que este trabajo puede contribuir también a que las personas que tienen una lengua materna minorizada la valoren más.
Hizkuntza guztiek dutela balioa, eta naiz eta praktikotasun aldetik guk eskola nahi ez ingelesa, frantsesa eta bar hitz egiten ditugun, eta ikasten ditugun, beste hizkuntza gutxituek ere badutela garrantzia eta eman beharko geniekela presentzia.
El trabajo es el primer paso del nuevo modelo de bachiller de investigación que se va a implantar el próximo curso en el Instituto Unamuno de Gasteiz.
Usansolo Herria ha registrado ya en la Diputación Foral de Vizcaya el documento con las 8 personas que van a formar parte de la comisión gestora.
Recordemos que esa gestora se compondrá de 11 integrantes, 8 de Usansolo Herria y 3 del PNV. Será esencial para inscribir a Usansolo en el Registro Nacional de Entidades Locales. El de hoy ha sido un paso importante para Usansolo Herria. Agustín Aizpuru.
Es un paso más y además es uno de esos pasos importantes, ¿no? Porque ya ahora ya estamos hablando de cosas muy concretas, de pasos muy importantes, que cada paso es un escalafón más y estamos llegando casi al final. No nos hemos reunido todavía con la gente de la Diputación, que espero que nos convoque a una reunión a los miembros de la gestora y poder hablar de plazos, poder hablar de actuaciones, de gestión, etcétera, etcétera.
Recuerden que, a pesar de que Usansolo sigue adelante, de cara a su conformación como ayuntamiento, no llegará a tiempo de celebrar sus primeras elecciones el próximo 28 de mayo. Por cierto, sepan que el lunes y el martes, aquí en EITV, les vamos a ofrecer una encuesta de cara a esas elecciones, que es la mayor encuesta que se haya hecho nunca en Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Más de 7.800 encuestas que nos van a dar la fotografía de lo que pueden ser las próximas 3 diputaciones, los ayuntamientos, y no solo de las capitales, sino de localidades importantes como Irún, Basauri, Llodio y otras más, y también el Parlamento de Navarra y, por supuesto, el Ayuntamiento de Pamplona. Eso será el próximo lunes y el martes en una edición de EITV Focus, la mayor encuesta que se haya hecho nunca para ustedes de cara al próximo 28M. Y representantes de la agrupación de remolacheros alaveses han pedido hoy a las instituciones ayudas para el regadío. Dicen que el sector ahora arrastra un periodo de inestabilidad marcado por los incrementos de los precios. A esto unimos que se ha dado un récord de participación y de éxito de público en la Semana del Pincho de Navarra, que concluye este fin de semana. Yanire.
Sí, organizado por la Asociación de Hostelería, participan 47 establecimientos de toda la comunidad foral. Una iniciativa que, por difícil que parezca, cada año se supera, Aritzagirre.
Es el I+D+I del pincho, sabores con mensaje. En el bar Ulzama, el pincho es un homenaje a la caza tradicional de palomas de chalar.
Una pala en miniatura con una red y dentro pues hemos atrapado un brioche que hacemos al vapor con leche de oveja quemada, hongo del Valle del Malerreca. Dentro va el guisito de paloma escabechada.
El del Baserriberri es un pincho denuncia por la contaminación de los mares, que te lo sirven en una caja iluminada, el primer pincho fluminescente de la historia.
Es una masa de tallaki con un ajuarriero, digamos, de cocochas, callos de bacalao.
En el Iruñazarra el pincho tiene forma de seta venenosa y te lo sirven en una olla humeante, homenaje a las sorguiñas.
Esta seta nace de como de un huevo blanco y que explota, entonces le hemos metido alquimia.
En Acari Gastroteca el pincho está dedicado a la trucha pirenaica y va sobre una maqueta que representa el paisaje pirenaico. incluso con un río en el que fluye el agua. Sobre el río está el pincho, un tronco comestible.
Por fuera es un cristal de patata, lo que es el canutillo, y el tartar de trucha pues lleva jengibre, lleva lima, lleva sésamo.
Y el bar Café con Sal homenajea a Galicia y a Castilla y León con otra maqueta que representa la montaña y el mar, con ovejas y una barca que lleva el pincho.
Un bizcocho con un hilo conductor que es un queso manchego y un sofrito de chipirón.
Esta es una muestra de los 47 pinchos con un precio máximo de 3 euros que está llenando los bares, hasta 3 filas detrás de la barra, en el arte con más seguidores, el del paladar.
Minutos para llegar a las 2 de la tarde. Galder Pérez, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Dani.
Su tagar empiezan hoy en la Jimmy Jazz de Gasteiz, la gira de presentación de su nuevo disco, Alarma Egoera, y como de costumbre, han vendido todo.
Han vendido todo, Dani. Bueno, en situación de alarma nos ha puesto nuestro compañero Aritz Aguirre con esos 47 pinchicos. Bueno, como previo a esta gira de Sutagar, recomendamos a las personas que se hayan quedado sin entrada, por ejemplo, hoy para Gasteiz. Bueno, hay muchos bolos para verles, pero que visiten eitv.eus porque nuestro compañero Nacho Vélez se ha ido al local de Suta, ha hecho un reportaje en el que se ve cómo se prepara el cuarteto para esta gira y además también cuentan cómo ha sido el proceso de este Alarma de Goer y demás, tal y como cuenta Aitor Gorosabel.
Pentsatu askotan, jo, eta hori zena nahi neban da, ez, eta bueno, eta saiatu pizkat, ba, gure esentzia hori berreskuratzen, baina asko, ba, gure hasierako eragine begiratu, baina, bueno, ero urte guztizetan jatzo ditzuguna, baina begiratu barik gaur momentuan ze metal egiten dan, eta horreri gehiago asko erreparatu bari, baitzik, eta gure esentzia bilatu nahian gehiago.
Lisboa en tren de lujo yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba aquel express al compás del chacachá del tren que gusto da viajar.
Qué ganas de boda, ¿eh?
Me flipa.
Es un temazo.
Me flipa.
Es un temazo.
Si llegan a coincidir, Suta hoy con el consorcio, no sé a dónde iría, ¿eh?
Ah, bueno, pero bueno, nos podemos repartir, porque el consorcio es mañana en Tudela. Eso salva. Ya tienes entrada, Dani, porque también soldado.
Lo han petado también.
El consorcio también.
Es que no me extraña.
Hombre, a ver, en el Gastambide, mañana, como decimos, el consorcio en Tudela, pues con clásicos como este. Hombre, el chacacha del tren no puede faltar.
Y que no falte nunca.
Que no nos falte la vida. ¿Quién no tiene grandes historias con esta canción, verdad?
Yo las tengo, pero no me acuerdo.
Yo las tengo, me acuerdo, pero igual no las cuento ahora.
Oye, además del tren, no iba en tren, iba en avión.
Sí.
Katisha Aguirre a los Estados Unidos. ¡Qué movida! ¿No la han dejado entrar?
Pues no, no la han dejado entrar. Bueno, ya tramitó su solicitud online y ayer le fue denegada cuando ya no le quedaba tiempo, claro, para tramitar el visado. Bueno, en cualquier caso, ella no va a estar. Tenía una gira presentación por librerías de Estados Unidos para presentar la versión en inglés de Ame que estute, traducida al inglés como Mami's Don't. Como decimos, ella no va a estar, pero su libro, evidentemente, pues sí que estará en las librerías de Estados Unidos. Pues así mostraba esta mañana su estupefacción por esa imposibilidad de entrar a Estados Unidos.
Arrasuri gabe, hori da raro dena, ¿eh? Bueno, usted zaituena badudatan. Errore burokratiko informatiko bat izan den, edo benetako arrasoiren batengatik, euskalo zergatik, zerrenda beltz batean dagoela, zakit. Zaiatuko naiz beste batean, eta berriro ez eskoa baldin badatu, eragian hor ja galderak egiteko momentua izango da.
Es que hay que tener cuidado, ¿eh? Con lo de ir a Estados Unidos y tal. Se lo toman ahí muy en serio.
Hombre, yo no sabía que estaban en una situación así de una vigilancia tan estricta. Hace algunos años, después del 11S, todos lo recuerdan, se pusieron firmes.
Sí.
A mí me metieron una vez en el cuarto, ¿eh?
¿Y eso? Pero te confundí, no sé, ¿te vieron
pues,
cara...?
No sé. Me dijeron que me llamaba igual que un narco mexicano y me tuvieron... me registraron la maleta entera y bueno, una película seria. Yo pensaba que no entraba.
Pero
al final pasé.
¿Pero pudiste meter los Argan Boys a Estados Unidos? ¿Sabes quién no tiene problemas nunca en ninguna muga?
¿Quién?
Rosalía. Y menos cuando va con Rauw Alejandro. Te la tenía que poner, que es la canción de la que va a hablar hoy todo el mundo, ¿no?
No hay como perrear un viernes.
Hombre, Sutagar, bolero de Ravel, con Euskadi Orquesta, que se van a Polonia, Chacachá del Tren con Consorcio,
sí, sí.
Y ahora un poco de beso con Rosalía y Rauw Alejandro.
Ay, ay.
Un poco empalagoso, ¿eh? El videoclip, ¿eh? Pues, bueno, en fin, eso ya es otra cosita.
Pero vas a dar más a las 3.
Sí, muchísimo más. Espero no empalagar.
Perreo.
Perreo siempre. Hasta Euron, Dani.
Ay.
Ay, Dios mío. Y todo el rímel aquí corrido.
Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de este viernes, un día en el que una de las principales noticias se va a dar esta misma tarde, a partir de las 6. Por vez primera, un obispo de la Conferencia Episcopal Española va a entonar una petición de perdón en una catedral ante víctimas de abusos sexuales en instituciones eclesiásticas. Sufrieron esos abusos cuando eran niños. La diócesis de Vizcaya ha efectuado una investigación durante meses, ha recibido a los supervivientes y ahora se dispone a condenar a los abusadores. Será, decimos, a las 6 de la tarde y quien va a liderar esa ceremonia será el propio obispo Joseba Segura. En las inmediaciones de esa catedral se encuentra nuestro compañero Xavier Madariaga. Adelante, Xavier.
Ahora hay turistas en el interior de esta catedral de Santiago y todo está bien iluminado. A las 6 se apagan las luces y entran el obispo y un sacerdote del que abusaron. Casi una hora de oración de perdón abierta sobre todo a las víctimas.
Invitamos tanto a las víctimas conocidas como anónimas, tanto a la feligresía o a cualquier otra persona que quiera rezar con nosotros esta tarde, a venir a la catedral a las 6 de la tarde.
Todo podrá seguirse por YouTube. Los periodistas lo seguiremos desde el claustro de la catedral. La homilía del obispo se mantiene en secreto, pero nos han adelantado parte del evangelio que se va a leer. Dice así: aquellos que escandalicen a un pequeño, que les cuelguen al cuello una piedra y los hundan en lo profundo del mar. Parte de las víctimas, las más cercanas a la iglesia, hoy le dan su voto de confianza al obispo, pero se quedan a la espera de más.
Eso es lo que esperan las víctimas dentro de la secuencia, verdad, justicia y reparación. La mayoría de ellas, porque los delitos han prescrito, no han encontrado justicia. Con esto, el obispo Segura pretende darles en reparación. Y es algo que el equipo directo del Papa Francisco aplaude, Xavier Madariaga, y no solo aplaude, invita al resto de obispos de la Conferencia Episcopal a que hagan algo similar.
Sí, el asesor del Papa para la protección de la infancia. Hemos hablado con él. Él mismo fue víctima de un obispo chileno. Está detrás del cambio de rumbo del Vaticano en el tema de los abusos. Saluda el gesto de esta tarde en Bilbao, pero pide más hechos y nos advierte. Hay obispos y cardenales que siguen encubriendo una de las páginas más oscuras de la Iglesia.
Siguen habiendo cardenales, obispos alrededor del mundo que por un lado le dicen sí, claro, Santo Padre, y por otro lado, y después no hacen nada.
parte de la Conferencia Episcopal Española no está precisamente alineada con el Papa Francisco. Por eso, al camino emprendido por el obispo Segura no le augura un fácil recorrido.
Dos de la tarde y tres minutos. Este viernes, de nuevo, las bolsas. La semana termina con miedo entre los inversores y castiga especialmente al ámbito financiero. La crisis que se originó en los Estados Unidos y luego pasó a Suiza parecía que estaba bien balizada en Europa, pero atención, porque el principal afectado de la crisis de hoy es nada menos que el gigante alemán Deutsche Bank, que está cayendo casi un 15%, Irache Ruiz.
Sí, un 13% es lo que se deja concretamente hasta ahora. Es el tercer día consecutivo que sus acciones pierden valor y en lo que llevamos de mes, atención porque la Deutsche Bank ha perdido una quinta parte de su valor en bolsa. La corresponsal Ana Irazábal nos explicaba la razón.
Pues está ocurriendo que los costes de los seguros de garantía frente a impagos han registrado un fuerte incremento y la Deutsche Bank ha decidido amortizar anticipadamente 1.500 millones de dólares de deuda subordinada antes de su vencimiento en 2028. Y esto, claro, ha provocado pánico en los mercados porque este tipo de derivado se utiliza como termómetro para evaluar el riesgo de quiebra de una entidad.
El principal banco alemán tiene 50 años de historia y los últimos está arrastrando problemas de rentabilidad y pérdidas. El contagio ha sido fulminante, se desmoronan las bolsas europeas, arrastrados por las fuertes pérdidas de casi todos los bancos. Los cinco que cotizan en el IBEX continúan a la cola del selectivo. El Sabadell se ha recuperado algo, pero sigue dejándose un 5%. Pérdidas similares del BBVA, Santander o CaixaBank. La bolsa española retrocede un 2,3%, pierde los 8.800 puntos.
De nuevo retroceso en las bolsas y castigo para la banca. Habrá que estar atentos a la evolución del Deutsche Bank en los próximos días. La crisis ahora se centra nada menos que en Alemania, nada menos que en una de sus principales entidades financieras. En nuestro país, de nuestro pasado de violencia y terrorismo, hay tres episodios todavía por esclarecer de muerte y desaparición forzosa: Naparra, Pertur y el que hoy se recuerda, el de los tres jóvenes gallegos que vivían en Irún, a los que miembros de ETA confundieron con policías. Los mataron y los hicieron desaparecer. José Humberto Fouz, Juan García y Fernando Quiroga. De nuevo, en un homenaje, se ha pedido a quienes saben la verdad que lo digan, que digan dónde están. José Luis Fonseca.
Sí, hoy resonaban los nombres de Fouz, García y Quiroga en este centro memorial de víctimas del terrorismo de la capital alavesa, víctimas de desaparición forzosa a manos de ETA en Donibane Lohizune, un 24 de marzo de 1973. Lo hacían en un acto de homenaje al que han asistido, además de representantes políticos e institucionales, algunos de sus familiares. En su nombre hablaba una emocionada Coral Rodríguez Fouz, sobrina de Humberto. Tras la lectura de una carta muy personal a los tres jóvenes, la que fuera parlamentaria vasca y senadora por Guipúzcoa, volvía a pedir luz sobre este crimen.
Quiero dirigirme directamente a los asesinos que aún siguen vivos, a quienes conocieron a los asesinos que ya murieron, a quienes compartieron confidencias con los asesinos, a los dirigentes etarras de aquellos años, a los líderes de la izquierda abertzale que jaleó a los asesinos. Les pedimos, les exigimos que digan de una vez por todas la verdad.
Una petición, una exigencia a la que se sumaban el delegado del Gobierno español, Denis Itxaso, y el viceconsejero de Memoria, Derechos Humanos y Cooperación del Gobierno Vasco, José Antonio Rodríguez Ranz.
Exigencia hacia quienes saben qué pasó y dónde están los cuerpos de Humberto, de Jorge Juan y de Fernando. Porque la verdad, que como primer principio reivindica el derecho internacional humanitario, la verdad que reivindicamos es también la verdad de Humberto, de Jorge Juan y de Fernando. Una verdad que no caduca.
A día de hoy, 50 años después, se sigue sin conocer el paradero de Fouz, Quiroga y García y las circunstancias de su desaparición no se han esclarecido.
Volvemos a la localidad de Mutricu. Allí, esta madrugada, un matrimonio ha sufrido un asalto en su vivienda, un asalto a punta de navaja. Ambos han tenido que ser trasladados al hospital de Mendaro, donde se recuperan de las heridas sufridas. Los vecinos de la localidad están cada día más preocupados por la inseguridad que causa, al parecer, un grupo de personas que cometen robos constantes y ocupan viviendas. El propio ayuntamiento ha convocado una manifestación para esta tarde. Mutriku, Anegoñi, Arratsaldeon.
Arratsaldeon la preocupación ha escalado en las últimas horas en Mutriku. Muchos vecinos, sobre todo las personas mayores, temen sufrir un asalto como el ocurrido esta noche en un caserío de Saturraran.
Ba, lotza garrisa, ba, zehidu txukuzako, ba. Azkenien, ba, kanpotik dortzen dit, guri bizaldiko ikutela kalea. Legiek izkin dagoz, da, pff, gauza galdo bi erradoz, ustela, esuntu txarra da gaula.
Bastante preocupauta goz, garrisa.
Oso tristia, nien bakarri bizinai, baina bai, bai dano, inguruko dano, bilurrez, bai.
La Ertzaintza investiga lo ocurrido y aún no hay detenidos, pero los vecinos aseguran que todo el mundo conoce a los culpables. El alcalde de Mutriku, Joseba Palenzuela, ha pedido en Radio Euskadi no criminalizar a un colectivo.
No queremos señalar a ningún colectivo. Solemos ser muy, muy simplistas, pues lo típico, ¿no? Pues es que estos magrebís, no. Está bien integrado en el pueblo. Entonces, el problema no es de los colectivos, es más de las personas, ¿no? Estamos trabajando en ello y la labor que tenemos en el día a día es el trabajo de la convivencia.
El ayuntamiento ha convocado una manifestación para esta tarde a las 6:30 bajo el lema No queremos delincuencia y para reivindicar que en Mutriku quieren vivir sin miedo.
En el ámbito de la seguridad, también hoy balance sobre la delincuencia. En Bilbao, el año pasado, los delitos aumentaron un 15%. Los hurtos son los delitos más frecuentes en la capital vizcaína, casi la mitad. Pero llama la atención que también aumentan los robos con violencia o los delitos de lesiones. Estos últimos, un 17,3%. Han comparecido conjuntamente la concejala de Seguridad, Amaya Arregui, y uno de los responsables de la Ertzaintza. La concejala ha dicho que los datos son los que son, pero que debemos ponerlos en su contexto.
Bilbao sigue siendo una ciudad segura. No negamos la evidencia, no negamos el incremento delictual producido en el último año con respecto a ejercicios anteriores. Hablamos de una subida de delitos generalizada y con mayor incidencia en zonas urbanas con mucha población flotante, como es el caso de nuestra ciudad.
2:10, por cierto, sobre las preocupaciones, principales preocupaciones ciudadanas. Tenemos una encuesta, un nuevo EIDB Focus que les vamos a ofrecer el lunes y el martes en Radio Euskadi y en el resto de medios de EITB. Ya les avanzo que va a ser la mayor encuesta de las que se han hecho hasta ahora en nuestro país. Casi 8.000 encuestas entre Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Incluirá intención de voto para las tres diputaciones y el Parlamento de Navarra, para los ayuntamientos de las capitales y para otros ayuntamientos de localidades relevantes de nuestro país, entre ellos Basauri, Irún, Eibar, Llodio, Agurain. Gran encuesta EITB Focus mirando al próximo 28M el lunes y el martes en Euskal Irrati Televista desde las 7 de la mañana el próximo lunes. Y en el juicio contra el acusado de matar y agredir sexualmente a un niño en Lardero, en La Rioja, hoy hemos escuchado a las psicólogas que tratan a los padres y al hermano pequeño del niño. El crimen, además del asesinato de Alex, ha supuesto la muerte en vida de los padres. Ella padece una depresión ansiosa porque su duelo es patológico, no se supera, y él, un duelo congelado. Se ha quedado muerto en vida, tal y como él mismo, por cierto, describió ante el tribunal. El hermano pequeño padece un grave shock después de ese crimen. Y ahora vamos a actualizar la información que les dábamos acerca de la cancelación de la próxima visita que estaba prevista por parte del rey de Inglaterra a Francia debido a las protestas en las calles contra la reforma de las pensiones. Óscar Pérez, finalmente el rey de Inglaterra de momento no va.
Sí, en efecto es la decisión que ha tomado el propio Elíseo. Acaba de explicarlo el propio Emmanuel Macron en una rueda de prensa que está ofreciendo en Bruselas. Ha asegurado hace unos minutos que la razón del aplazamiento de la visita de Carlos III a Francia es la convocatoria de una nueva jornada de protestas el próximo martes en mitad del viaje del monarca.
Je pense que nous ne serions pas sérieux et nous manquerions d'un certain bon sens à proposer à Sa Majesté le Roi et à la Reine consort de venir faire une visite d'État au milieu des manifestations.
No sería serio ni oportuno proponer al rey y a la reina consorte que hagan una visita de Estado en mitad de las manifestaciones, ha explicado Macron.
Le bon sens et l'amitié nous conduisent à proposer un report.
El buen sentido nos conduce a proponer un aplazamiento, ha dicho. Era un viaje de Estado, el primero que Carlos III iba a realizar al exterior como monarca. El rey de Inglaterra iba a visitar a partir del domingo París y Burdeos. Incluso se le iba a hacer una cena de Estado en el Palacio de Versalles. Sin embargo, la noticia de esta mañana es que ese viaje de Estado va a quedar aplazado. No será, por tanto, Francia el primer país que viaje al que viaje Carlos III como monarca. Será Alemania. Recta final de edición, antes con una noticia con la que seguro que se quedan ustedes. Los monjes de una cervecera alemana barajan comercializar cerveza en polvo. La empresa ha decidido adelantarse al cambio climático y dar un paso más con un producto revolucionario que podría reducir en gran manera la huella fósil del sector cervecero. Irene Barañano.
El 90% de la cerveza es agua. Partiendo de esta premisa, los monjes de la empresa alemana Klosterbrauer in Neuchelle han desarrollado una cerveza en polvo que llegará al mercado a finales de este año. Solo habría que añadir una cucharada de este producto al agua y remover. Y sí, seguiría siendo con alcohol y carbonatada. Hemos salido para ver qué piensa la calle.
Probablemente un intento como al resto de bebidas nuevas se le puede dar.
No da buena espina.
Preferiría la cerveza en lata, que luego a la de la botella también le pueden meter otras cosas.
No bebería eso ni de coña.
Pues si tiene venta, aunque aquí a la gente le gusta probar cosas distintas, ¿no? También pues puede ser guay.
Pero la cerveza normal no se cambia, yo creo.
También la probaría por probar cosas nuevas, pero me gusta mucho la normal.
Una caña bien tirada con sus 45 grados.
¿La tienes aquí o qué, para probarla?
Además de minimizar el impacto medioambiental de la cerveza, este nuevo producto reducirá significantemente los gastos de transporte.
Y antes de cerrar, la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskal Met, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. El pequeño frente que nos ha afectado durante la mañana ya se está alejando, de manera que durante la tarde va a ir mejorando. Dejaremos atrás la lluvia y aunque las nubes no desaparecerán, sí que tendremos un ambiente más claro durante la segunda mitad del día. Y de cara al fin de semana, pues el sábado se presenta con tiempo primaveral y soleado, pero el domingo volverá a cambiar la situación. El sábado comenzará con algunas nubes, también tendremos bancos de niebla, pero según avance la mañana, el sol se irá imponiendo y podremos disfrutar de un ambiente soleado con temperaturas máximas en claro ascenso. Tendremos un ambiente muy agradable a primeras horas de la tarde con máximas de unos 20-22 grados en la vertiente cantábrica y rondando los 18-19 grados hacia el interior. Luego al final del día aumentarán las nubes, pero el sábado durante muchas horas podremos disfrutar del sol. En cambio el domingo tendremos un ambiente más gris y de vez en cuando lloverá algo, sobre todo a primeras horas del día y luego de nuevo al final de la jornada. De manera que lo más probable es que durante las horas centrales del día tengamos un ambiente tranquilo y sin precipitaciones, eso sí, con un claro descenso de las temperaturas y además el viento de componente oeste se va a intensificar sobre todo en la costa y durante la segunda mitad del domingo.
Hasta aquí esta crónica de Euskadi con Raúl González y Jorge Ibáñez en la dirección técnica y con Aitziber Bilbao en la coordinación. Besterik ez, zaindu, asteburuon.
Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.